You must remember this. A kiss is still a kiss. A sigh is just a sigh. The fundamental things apply as time goes by. And when two lovers woo, they still say, I love you. On that you can rely.
Fran, querido, buenas noches.
Buenas noches.
¿Cómo estás?
Muy bien, I love you. Estábamos escuchando que nos decían.
Estábamos muy, muy I love you-ados.
Claro.
Bueno, vamos con la última entrega de Las Voces Fantasma. Ya las vamos a echar de menos porque
sí.
Es la sexta entrega.
Sexta entrega, vamos a seguir en la...
Un gran recorrido por esas voces fantasmas del cine que, que nos han dado tanto gusto, pero que nunca hemos sabido sus nombres.
Pues nada, ahora un poquito por lo menos ya sabemos quién hay ahí detrás, que también, bueno, pues es importante dar crédito, lo que decimos muchas veces en el programa, vamos a dar crédito a las personas que han trabajado en el arte y en la cultura y que por ciertos motivos pues no estaban sus nombres ni sus caras. Vamos a seguir, hay muchísimos casos, ya lo hemos visto, y vamos a comenzar ahí hablando de una gran cantante y actriz que quizás no conocemos tanto aquí, pero que era magnífica, que era Dorothy Dandridge. What care I for fortune or fame? They never mattered a lot. I don't have a right to complain as long as I've got what I've got. I've got rhythm, I've got music, I got my man who could ask for anything more. I've got daisies in green pastures, I got my man who could ask for anything more. Old man Trouble, I don't mind him, you won't find him round my door. I've got starlight, I've got sweet dreams, I got my man who could ask for anything more. My man don't need no more daisies in green pastures, same man as before. Pues Halle Berry ganó un Globo de Oro en 1999 por encarnar a la actriz y cantante Dorothy Dandridge en el biopic Introducing Dorothy Dandridge, pero la voz que acabamos de escuchar no era la suya, ni tampoco la original de Dorothy.
Halle Berry se preparó las canciones con una coach y en el último momento la productora decidió, como ya hemos visto que pasa muchas veces, que pasó muchas veces, que no usaría su voz, sino la de la que había sido su coach ayudándole a preparar los temas, Wendy Williams.
Así fue, o sea que fue un, eso sí que fue un chasco porque estaba contratada para ayudarle a que cantara y ella cantaba bien, pero una vez más, pues claro, evidentemente la que la preparaba cantaba mejor. Fue pues una decepción más, como decimos en la historia de las canciones de cine, pero quizá esto pudo ayudar a Halle Berry a encarnar la dura vida de la actriz. La película Introducing Dorothy Dandridge se lanzó con una acertada frase promocional, decía, la mujer ideal, el lugar adecuado, y el peor momento.
Y así fue, ya que el racismo imperante en los Estados Unidos durante las décadas de los 40 y los 50 truncó la carrera de la actriz y cantante, que fue hallada muerta en su apartamento con una sobredosis de antidepresivos cuando solo contaba con 42 años.
Halle Berry ganó el Oscar como mejor actriz en 2002 por la película Monsters Ball, convirtiéndose en la primera mujer negra en conseguirlo como mejor actriz. años antes, en el año 40, lo había conseguido como actriz de reparto Hattie McDaniels, por lo que el viento se llevó, pero en aquella ocasión ni siquiera la dejaron sentarse junto al resto de invitados por ser negra. En el hotel en el que entregaban los Oscars le hicieron un apartado en la parte de atrás, separado del resto de los actores, y solamente le dejaron salir para recibirlo en ese momento. Con lo cual, Halle Berry había ganado el primer Oscar ganado por una mujer negra como mejor actriz.
Pues bien, cuando Halle Berry ganó el Oscar, siendo consciente de que estaba haciendo historia, muy nerviosa y emocionada, hizo la siguiente dedicatoria.
En este momento es mucho más grande que yo. Este momento es para Dorothy Dandridge, Lena Horne, Diane Carroll. Es para todas esas mujeres que me precedieron. Jada Pinkett, Angela Bassett. Todas estas habían sido nominadas al Oscar sin haberlo conseguido. Y decía Halle Berry, esto es para cada mujer de color sin nombre ni cara que ahora tienen una oportunidad porque esta noche esa puerta se ha abierto.
Dorothy Dandridge había sido la primera mujer negra en ser nominada al Oscar como mejor actriz por Carmen Jones, pero finalmente se lo llevó Grace Kelly por La angustia de vivir.
Si te parece, vamos a escuchar la voz original de Dorothy Dandridge cantando el tema compuesto por Cole Porter, You Do Something to Me.
You do something to me, something that simply mystifies me. Tell me, why should it be? You've got the power to hypnotize me. Let me live beneath your spell. You do that voodoo that you do so well. You do something to me that nobody else can. Something to me, something that simply mystifies me. Tell me, why should it be? You've got the power to hypnotize me. Let me live neath your spell. To do that, to do that, you do so well. Oh, you do something to me that nobody else can do.
Pero vamos a conocer un poquito más a Dorothy Dandridge. Nació en Cleveland, Ohio. Era hija de un ebanista, Cyril Dandridge, y de la actriz Ruby Dandridge. El matrimonio tuvo dos niñas, Vivian y Dorothy, que desde edad muy temprana formaron el dúo musical The Wonder Children.
Con el paso del tiempo y tras muchas actuaciones en clubs reservados para gente de color, las niñas crecieron y el dúo se convertiría en trío bajo el nombre de Dandridge Sisters, llegando a actuar en el famoso Cotton Club de Nueva York.
Dorothy Dandridge se inició en el cine con pequeños papeles a partir de 1935, algunos en películas de género llamado entonces cine racial, que estaba enteramente producido y dirigido al público afroestadounidense, que tenía prohibido el acceso a los cines de público blanco. Poco a poco Dorothy se labró una creciente popularidad, en parte por su calidad como cantante, precisamente.
El gran éxito que dio a Dorothy la fama definitiva fue Carmen Jones, adaptación al cine del musical de Broadway del año 43, inspirada a su vez en la ópera Carmen de Bizet. El director Otto Preminger incluyó a Dorothy en un amplio reparto compuesto únicamente por actores negros, junto con Harry Belafonte y Diane Carroll.
Esto se vendió en su momento como un experimento, el hacer una versión de Carmen solo con actores negros. Aparentemente un experimento liberal, pero escondía detrás algo que no era tan liberal, y es que estaba prohibido que actores blancos y negros interactuaran en una relación amorosa. Entonces aquí, que es todo la historia de Carmen, es toda una historia de pasiones, de tal,
tuvieron que decidir que
decidieron
fueran
o blancos
negros.
O negros, y decidieron hacerlo con negros.
Bueno, mira, por lo menos,
y sí, ¿no? Y la película es muy interesante. Pues Carmen Jones fue un éxito de taquilla y Dorothy Dandridge alcanzó el hito de ser la primera mujer negra nominada al Oscar a la mejor actriz, convirtiéndose en un personaje de referencia para la población afroamericana de Estados Unidos.
Love's a baby that grows. grows up wild and he don't do what you want him to. Love ain't nobody's angel child and he won't pay any mind to you. One man gives me his diamond stud and I won't give him a cigarette. One man treats me like I was mud and all I got that man can get. But if your heart to get a go for you, and if I do, then you are through, boy. My baby, that's the end of you.
End of you.
So take your cue, boy. Don't say I didn't tell you true.
She told you true.
I told you truly, if I love you, that's the end of you.
Home for me and I'm taboo. But if your heart to give, I go for you. And if I do, then you are through. For my baby, that's the end of you. The end of you.
So take your cue.
Las leyes extremadamente racistas de Estados Unidos seguían existiendo en los años 50. No hay que olvidar que en el 47 se propuso al Senado una ley para evitar los linchamientos públicos de negros, torturas y asesinatos públicos en la calle a los que asistían incluso niños. El Senado no aprobó la ley y los linchamientos siguieron produciéndose incluso bien entrada la década de los 60.
Esto es una barbarie terrible de la historia de los Estados Unidos, pero
una más.
Una más, efectivamente. Pues evidentemente Dorothy Dandridge sufrió en varias ocasiones situaciones humillantes por el racismo imperante. En una ocasión fue contratada para actuar como cantante en el Hotel Last Frontier, en Las Vegas. Era la primera mujer negra que se hospedaba allí, le habían dicho que iba a tener todos los lujos. Pues bien, cuando decidió bajar a la piscina, un encargado le indicó que no podía bañarse por ser negra. Y ella respondió metiendo la punta del pie en el agua y salpicándole antes de marcharse. Pues horas más tarde, la piscina fue desocupada y desinfectada.
En 1959, Dandridge volvió a rodar bajo las órdenes de Otto Preminger, que había sido su amante y la había abandonado y que al parecer la dirigió con tal desprecio y crueldad que su compañero, Sidney Poitier, se enfrentó al director para defenderla.
Preminger había entrado en el proyecto sustituyendo a Ruben Mamoulian. Estamos hablando de la polémica adaptación al cine de la ópera de Gershwin, Poggy and Bess, en la que la mayoría de los actores negros de la época se negaron a trabajar por considerarla degradante. Era una adaptación que subrayaba mucho todo el tema de la drogadicción, de la prostitución, de lo lumpen. Entonces muchos actores de la época dijeron que no. Dandridge, por compromisos que tenía con la productora, terminó por aceptar y en realidad pues ganó un Globo de Oro por esta película.
Fue nominada, ¿no? ¿O lo ganó?
Fue nominada.
Otro serio revés en su carrera se produjo cuando fue apartada de la superproducción Cleopatra, que también iba a ser dirigida por Robert Mamoulian. Cuando este fue reemplazado por Mankiewicz, todos los actores principales fueron también sustituidos y se eligió a Elizabeth Taylor y a Richard Burton, que eran las estrellas del momento y por lo tanto aseguraban una mayor atracción comercial.
Esto mucha gente no lo sabe, que antes de que fuera Elizabeth Taylor era Dorothy Dandridge, y no solamente es que se barajó su nombre, es que se empezó a rodar con ella. Se empezó a rodar y parte del descalabro comercial que supuso la película es porque ya había una parte grabada que tuvo que desecharse por completo y volver a grabarse, con el dineral que se supone y más en un peplum, ¿no?, de superproducción. Pues con el tiempo Dorothy Dandridge vio declinar su estrellato en el cine y tuvo que subsistir como cantante en locales de variedades en los que en ocasiones no le dejaban ni siquiera utilizar los baños por ser negra. Tenía que hacer sus necesidades en vasos de plástico que le daban.
Su último matrimonio con un estafador que la maltrató y gastó todo su dinero la llevó al alcohol y a la ruina. Perdió la custodia legal de su hija, internada en una institución desde niña por un retraso grave en el crecimiento. Dorothy Dandridge falleció en 1965 en su casa de West Hollywood por una sobredosis de imipramina, un antidepresivo que tomaba por prescripción médica.
Someday he'll come along, the man I love, and he'll be big and strong, the man I love.
look at me and smile, I'll understand. Then in a little while, he'll take my hand. And though it seems absurd, I know we both won't say a word.
De las canciones que cantaba, como esta que estamos escuchando, The Man I Love, que popularizó Billie Holiday, algo que hacía Dorothy Dandridge, que a mí me recuerda un poquito en la voz remotamente a Billie Holiday, es que tomaba estos estándares de jazz y bailaba en mitad de las actuaciones y les daba mucho ritmo en mitad. Esto lo hacía en varias de sus canciones, como esta que acabamos de escuchar. Pues como vemos, era una excelente cantante, pero también fue doblada en dos ocasiones, en Porgy and Bess y en la película por la que fue nominada al Oscar, Carmen Jones. Y esto nos lleva a una categoría específica, hablando de voces fantasmas, que evidentemente requería doblaje, que es la voz lírica.
En casos en los que se interpreta a una cantante lírica o la partitura es prácticamente operística, es lógico que se hayan utilizado las voces bien entrenadas de cantantes líricas. Dorothy Dandridge fue doblada en Carmen Jones por Marilyn Horne y su compañero Harry Belafonte fue doblado por Levin Hutcherson. En Porgy and Bess la dobló la soprano Adele Addison y su compañero, de nuevo Belafonte, fue doblado por Robert McFerrin.
Entre otros casos similares en el cine tenemos la película francesa de 2005 Feliz Navidad, en la que los protagonistas Diane Kruger y Benno Fuhrmann, que interpretaban a sendos cantantes líricos, fueron doblados por la soprano Nathalie Dessé y el tenor mexicano Rolando Villazón. O, por ejemplo, la actriz Minnie Driver, cuya voz en El fantasma de la ópera, en la película del año 2004, fue doblada por la soprano Margaret Price.
Glenn Close ya había cantado en varias películas e incluso musicales de Broadway, como vimos en esta sección, pero también fue doblada en una ocasión por la soprano Kiri Tekanawa en la película de 1991 Cita con Venus, de István Szabó, en la que interpretaba a una diva de la ópera.
Y algunos casos muy claros, al hablar de la voz lírica no hablamos solamente de la ópera, hablamos también de musicales que están escritos con una voz muy lírica. Por ejemplo, este caso es un musical muy conocido, pero también incluía doblaje. Peter O'Toole fue doblado por el tenor inglés Simon Gilbert en la adaptación al cine del musical El hombre de la mancha, del año 72, y su compañera en la pantalla, que era Sofía Loren, por la misma soprano que había doblado a Dorothy Dandridge en Carmen Jones, por Marilyn Horne.
La película El príncipe estudiante, dirigida en 1954 por Richard Thorpe, estaba basada en la opereta homónima y tuvo como protagonista a Edmund Purdon, pero la voz que escuchamos era nada menos que la del gran tenor Mario Lanza, que originalmente iba a protagonizar la película, pero la abandonó y se mantuvo su voz original.
Overhead the moon is beaming. As blossoms on the bough, nothing is heard but the song of a bird filling all the air with dreaming. Could I hear this song forever?
Pues como vemos, los casos de actores doblados son muchísimos más de los que podríamos imaginar. Sidney Poitier también fue doblado en la película Los Lirios del Valle del año 63, Linda Evans en Beach Blank Bingo del 65, y las canciones que Stephen Boyd cantó junto a Doris Day en la película Jumbo, en realidad tenía la voz prestada de Jimmy Royce. Pero el doblaje no es solo una cosa del cine de antaño, pareciera que estamos hablando solo de los clásicos. También en películas más modernas nos encontramos con algunos casos.
Wendy Williams, además de ser coach y prestar su voz a Halle Berry, como hemos visto en la película sobre Dorothy Dandridge, de la que ya hemos hablado, formó parte del grupo The Four Real, que también participaron en la película dirigida por Alison Anders en el 96, Corazón Rebelde, como voces fantasma.
Y la protagonista de esta película, Ileana Douglas, fue doblada en sus canciones por la cantante Kristen Bigard.
Nothing, so God, give me strength, 'cause I'm weak in His way. But if I'm strong, I might still break, and I don't have anything to share that I won't throw away into the air. That song is sung out, this bell is rung out. He was the light that I'd bless. He took my last chance of happiness. So God, give me strength.
Pues siguiendo en estos casos de películas más recientes, decir que Johnny Depp fue doblado por el cantante y actor James Intvel en Cry Baby, la película de John Waters del año 90, aunque años después sí que cantó en la película Sweeney Todd de Tim Burton en el 2007, que por cierto es una partitura muchísimo más compleja e incomparable a los temas pop rock que cantaba en Cry Baby. No tiene nada que ver. De hecho, me parece que Sweeney Todd es súper complejo.
Muy, muy, muy complejo, sí. Lou Diamond Phillips fue doblado por David Hidalgo, bajo, violín, guitarra, acordeón, cello, bajo y voz del grupo Los Lobos, en el biopic sobre la estrella de rock de los años 50, Richie Valens, La Bamba, famosísima película.
También en la película Todos dicen I love you, el peculiar musical que dirigió en el año 96 Woody Allen, todos los actores cantaron con sus propias voces, aunque no eran cantantes. De hecho, esto es lo que quería Woody Allen. Y en esta peli podemos escuchar cantar a Julia Roberts, a Alan Alda, a Edward Norton o a Natalie Portman. Pero hubo dos excepciones. Una, Goldie Hawn, porque tenía una voz demasiado educada para la voz normal que quería transmitir Woody Allen, lo que les pedía el director. Y por otro lado, Drew Barrymore, que aunque buscaban a esa voz normal, que no fuera de cantante, ella se sentía mal con su voz, decía que cantaba fatal y le pidió que por favor la doblara, y efectivamente al final fue doblada por Olivia Hyman.
El coro que aparece en la serie de televisión Glee está doblado, y no son los actores los que realmente cantan las canciones, cosa que sí hacen el resto del reparto protagonista de la serie.
que son actores muy jóvenes y muy buenos.
Y muy preparados. Bueno, también es cierto que los actores están cada vez más preparados.
No tiene nada que ver las generaciones. Bueno, aquí en España, de hecho, el teatro musical no se estudiaba cuando nosotros éramos jóvenes.
Bueno, y ahora mira.
Y ahora las escuelas de teatro musical.
Se ha empezado a producir, pues...
Sí. Totalmente. Pues siguiendo un poco en este mundo adolescente que de la serie Glee que hablabas, Ayanta, Drew Seeley fue la voz cantada, nada menos que de Zac Efron, en la mayor parte de las canciones del High School Musical, la primera película de esta saga adolescente, en la que, a pesar de lo que todo el mundo creía, no cantaba Zac Efron. Sí que cantó en las restantes películas de la saga y también, por ejemplo, en El Gran Showman, demostrando su talento musical sin necesidad de doblajes.
Dan Timinsky aparecía tocando la mandolina en la película de los hermanos Coen del año 2000, ¿Dónde estás, hermano?, protagonizada por George Clooney y John Turturro, y además prestó su voz a Clooney en sus escenas cantadas.
Por supuesto, tampoco el doblaje es que sea una cuestión exclusiva de los Estados Unidos. Sin ir más lejos, tenemos aquí el caso de nuestra Penélope Cruz, que fue doblada en 2006 por Estrella Morente en la película de Almodóvar, Volver. Además, se hizo como muy popular porque se publicitó mucho el hecho de que era Estrella Morente la que cantaba.
Sí, lo hicieron a tumba abierta, como es natural. Bueno, es que ahora mismo ya... Es más, era un plus.
Era un plus lo bien que lo hacía Penélope Cruz.
Y lo bonito que cantaba Estrella Morente, y de hecho, como suele pasar con las películas de Almodóvar, que elige canciones así muy emblemáticas que en cuanto sale la película se convierten en el hit del momento, ¿no? En cualquier caso, la doblaron, y no precisamente porque Penélope no cante bien, como ha demostrado en otras ocasiones, entre ellas en la adaptación al cine que hizo Rob Marshall en 2009 del musical Nine, en la que cantaba este A Call from the Vatican.
Guido.
Pronto?
Signor Contini? It's the signora.
I was lazing around my bedroom when you called and an idea occurred to me. I thought you might be wondering about... Guido, who's not wearing any clothes? I'm not, my darling, who's afraid to kiss your toes? I'm not your mama.
Is something wrong?
What? Yes, it's about my film. It's from the Vatican. Go ahead, Monsignore. Yes, of course I'm listening.
Cucci, 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 cucci. I've got a plan for what I'm gonna do to you. So hot!
Y cambiamos de país, nos vamos a Francia. La película Los paraguas de Cherburgo, de Jacques Demy, catapultó a la fama a una joven Catherine Deneuve, que tenía 20 añitos y que fue doblada por la cantante Danielle Licari.
No. Jamais.
La cantante Christiane Legrand, hermana del compositor de la música de la película, Michel Legrand, al que hace unos meses dedicamos una sección, dobló la voz cantada del personaje de la madre de Deneb, que interpretaba la actriz Anne Vernon.
Y en el año 1967, Las señoritas de Rochefort, una película también de Jacques Demy y que también tenía música de Legrand. En esta, Anne Germain dobló la voz de Catherine Deneuve, mientras Claude Parent puso voz a su hermana, que interpretaba François d'Orléac, que falleció en un accidente de coche a la edad de 25 años cuando iba al estreno de la película en Londres. Esta también una actriz muy prometedora, que hizo cosas muy interesantes, pero murió jovencísima.
Nous sommes deux sœurs jumelles, nées sous le signe des Gémeaux. Mi fa sol la mi ré, ré mi fa sol 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 ré do. Toutes deux demoiselles, ayant eu des amants très tôt. Mi fa sol la mi ré, ré mi fa sol 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 ré do. Nous fûmes toutes deux élevées par maman, qui pour nous se priva travailla vaillamment. Elle voulait de nous faire des érudites, et pour cela vendit toute sa vie des frites. Nous sommes toutes deux nées de père inconnu. Cela ne se voit pas, mais quand nous sommes nus, nous avons toutes deux au creux des reins, c'est fou. Là, un grain de beauté qu'il avait sur la joue. Nous sommes deux sœurs jumelles, nées sous le signe des Gémeaux. Mi fa sol la mi ré, ré mi fa sol 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 ré do. Et mon mari tournait les calembours et les bons mots. Mi fa sol la mi ré, ré mi fa sol 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 ré do. Nous sommes toutes deux joyeuses et ingénues, attendant de l'amour ce qu'il est convenu.
La Deneuve sí que cantó con su propia voz muchos años después en la comedia musical de François Ozon, Ocho Mujeres, del año 2002, compartiendo cartel con grandes figuras del cine francés como Fanny Ardant, Emmanuel Béart, Isabelle Huppert, Ludivine Seigneur o Daniel Derieux, que había interpretado a su madre 35 años antes en Las señoritas de Rochefort. Pero no solo las voces cantadas han sido dobladas en el cine. Hay algunos casos en los que se dobló por completo la voz de los actores en toda la película, también en ocasiones sin comunicárselo previamente.
Pues sí, vamos a recordar algunos de estos casos. Por ejemplo, en el año 84, Andy McDowell debutó en el cine interpretando a Jane Porter, a la famosa Jane, en la película Greystock, la leyenda de Tarzán, junto a Christopher Lambert. Pero los productores no estaban contentos con su acento sureño, así que pidieron a Glenn Close que la doblara. Cuentan que McDowell no lo descubrió hasta la noche del estreno oficial y se llevó, pues lógicamente, el disgusto de su vida.
No, es un grandísimo disgusto para un actor, es que a veces los que no trabajan en este negocio pues no se dan cuenta de hasta qué punto la voz es un elemento que vehicula, bueno, es como si te quitaran la cara, vamos.
Totalmente.
O sea, de hecho, de ahí también la recomendación para todos aquellos que no tengan dificultades de audición o visivas o lo que sea, de ver las películas en versión original, porque es ver a un es como ver a un bailarín,
sí,
sin pies,
claro,
escucharlo doblado.
Es el 50% o más en ocasiones de
en
tu
ocasiones
interpretación,
más.
Porque a veces la emoción está en la voz, ¿no? Me estoy acordando ahora, Ayanta, hablando, que tú has hecho este trabajo.
De
tú
doblar.
Has sido voz fantasma. Tú has doblado la voz. Tú doblaste la voz de una actriz en la película
¿En
Las Trece Rosas?
En Las Trece Rosas.
Es que, perdona, pero es muy
verdad.
Fuerte esto, ¿eh? Que conste, que dirán, vale, lo han preparado. No, es que hablando contigo ahora mismo, yo me he acordado, no sé si se acuerda Alma,
yo he sido
que
voz
cuando
fantasma.
Hablamos, pero es que te estaba mirando ahora y me he acordado que doblaste a una actriz italiana.
A una actriz italiana que hablaba español, pero claro, tenía mucho acento. O sea, ahí ya sabían de partida que iban a intentar solo que el labial coincidiera exactamente y que la iban a doblar. Pero lo que pasó luego, o sea, que ya sabía que la iban a doblar. Lo que pasó es que yo le hice de coach, Mira, otra vez pues, en la que... Sí. Yo le hice de coach con el italiano y el español, y entonces cuando fueron a doblarla, los dobladores profesionales, pues son dobladores. Es que no tienen otra manera de entonar, de hablar, con una dicción muy perfecta, todo muy así. Y entonces, como la película estaba grabada con sonido
directo,
pues había un salto. Se notaba muchísimo la voz del doblador y de la dobladora en este caso. Y Emilio Martínez se volvió loco, creo que lo dobló, no sé, dobló a esta actriz, una espléndida actriz, por otra parte, muchísimas veces, y le saltaba. Se notaba muchísimo que estaba doblado, aunque intentaran ensuciarlo, el sonido y tal y cual. Y me acuerdo una mañana que me llamó al alba y me dijo, Ayanta, tengo una propuesta absurda, pero es que creo que la que tienes que doblar a Gabriela, que se llamaba así, eres tú. Y le dije, bueno, necesito a alguien natural, o sea, que no sea un doblador profesional, porque me salta y tal y cual. Y oye, fui allí y buena la primera, o sea, doblé todo el papel en yo qué sé, en un par de horas, y a mí me divierte mucho doblar. Incluso, te acuérdate cuando doblé El orgasmo.
Sí,
mira,
en
la otra película de Emilio Martínez Lázaro, en La montaña,
la montaña rusa,
pues ahí había un orgasmo que se suponía que escuchaba, por cierto, mi hija, que era la actriz joven, la actriz niña en
y
ese momento.
Un orgasmo que teóricamente teníamos que compartir tú y yo, porque
tú
yo era
y yo,
marido.
Porque tú eras mi marido, tú imagínate. O sea,
estamos yéndonos de una cosa a otra.
Y entonces doblé ese no, orgasmo también.
Que aparece al inicio de la película, que es el orgasmo que escucha la protagonista de sus padres haciendo el amor.
De hecho, cuando me llamó para doblar el orgasmo Emilio Martínez Lázaro, me dijo, ya estoy otra vez con los doblajes. Y dije, vale, venga.
Oye, pero qué maravilla que acabamos de descubrir en el sexto programa que ha sido voz fantasma.
Yo creo que, yo no recuerdo si en Las Trece Rosas salía mi nombre como dobladora o no. Puede que sí, seguramente sí. Y además, curiosamente, fue un doblaje que funcionó muy bien, o sea, que la gente me felicitaba y tal. Una bobada hecha así.
Yo no lo sabía y había visto la película, y yo no lo sabía hasta que no lo comentamos aquí, hablando de la película, cuando hicimos estos programas sobre los Goya, hablando de la película, efectivamente.
Bueno, pues retomamos
nuestro listado de películas dobladas no cantadas.
Decir también que la mayoría de las actrices que fueron chicas Bond durante los años 60 y 70 fueron dobladas por una misma actriz alemana, afincada en Inglaterra, Nikki van der Dyl, fue la voz de todas ellas, incluyendo a Ursula Andrews, Eunice Gaston o Jane Seymour a lo largo de 10 películas, desde 007 contra el Dr. No, en el 62, en la que dobló prácticamente a todo el reparto femenino de la película, hasta Moonraker en el año 82.
Esto, desde luego, sí que son marcianadas del cine.
Sí.
Que quieran poner la misma voz de una actriz. Un poco la idea era darle un acento europeo misterioso, indefinido. Entonces le ponían a todas las chicas con la misma voz.
Sí, sí, sí.
Esto me parece un disparate, pero bueno, así es el cine. Pues el señor Arnold Schwarzenegger debutó en el cine en el año 69 con una olvidable película llamada Hércules en Nueva York. Su acento austriaco aún era demasiado evidente, así que fue doblado por un actor que no aparece acreditado en la película. Y no solo eso, Ayanta, también cambiaron su nombre porque eso de decir Arnold Schwarzenegger era muy complicado, y lo acreditaron como Arnold Strong Mr. Universe, que sería algo así como Arnold Fuerte Mr. Universo.
Una de las primeras películas en las que participó Eva Méndez fue Herida Abierta, filmada en 2001 junto a Steven Chagall. Interpretaba un pequeño papel y descubrió en el cine, acompañada por su familia, que había sido doblada. Cuando consultó a los productores, le dijeron que su voz no sonaba lo suficientemente inteligente. Y mira, y ahora que lo suficientemente inteligente, ahora que lo dices, a mí me doblaron en una película. Y también me enteré, no sé si en el cine o poco antes, vamos, y también me llevé un disgusto tremendo.
Ay.
Que fue en una película de Volaverum, de Vigas Luna,
sí, te doy.
En la que tenía un papel, interpretaba a la duquesa de Osuna, y resulta que cuando pues hice la prueba, me llevé el papel y tal, pero cuando me vio Vigas Luna le parecí muy joven. muy joven, y entonces, bueno, intentaron con maquillaje, con pelucas, no sé cómo y tal y cual, hacerme como más señora, pero claro, yo he tenido siempre un aspecto bastante infantil y por tanto mi voz también, ¿no? O sea,
sí,
eso va junto. Y entonces al final, para eso, para conseguir que pudiera parecer más mayor, me dobló una dobladora con una actriz,
una voz
así como más grave. Y es una película a la que no tengo ningún aprecio por esto.
Claro, de repente se crea como un desapego también
un desapego
con tu trabajo.
Total.
Pues porque es como si te cortaran una mano,
efectivamente.
Pues nada, ya terminando, otro caso de doblajes en el cine. Jeff East interpretó al joven Clark Kent en la película de Richard Donner de 78, Superman. Era el que hacía no de niño, sino ya más de jovencito, ¿no? Pues descubrió más tarde que su voz había sido doblada sin que se le hubiera informado de ello. Y además quien le dobló fue el protagonista de la película, Christopher Reeve. Que esto hizo que estuvieran peleados durante mucho tiempo los dos actores. Así que nada, pues hasta aquí hemos llegado con un repaso bastante exhaustivo sobre el doblaje y las voces dobladas. Me gustaría, si te parece, Ayanta, que nos despidamos con un tema, no poniendo en este caso el peso en esa voz que había detrás, sino en el trabajo estupendo que se hace a veces delante de la cámara, intentando sincronizar los movimientos y las intenciones para crear esa ilusión en la pantalla. Y para eso vamos a despedirnos con nuestra Penélope Cruz, que en la película La niña de tus ojos cantaba la famosa copla Los piconeros en alemán. Todo un mérito que creo que también merece reconocerse. Así que si os parece, nos despedimos con este tema hasta la semana que viene.
Gracias, buenas noches, Fran.
Dacher des Süße gängen und Mandolinen, sie voll de klängen, feurig wird der Bolero. Und des Voltige Schuster, il Caballero. Die Señorita und mein Sofange, dann fiel die Sambra mit heißen Bange. Zigzag sie mit den Blicken, den sus Kokette. Und des Singen im Barnen, Castañete. Wenn du mich heute nicht küsst, du das ist morgen so leid, denn mein Herr hat das morgen für dich gar keinen Zeit. Und darum rat ich dir, komm lieber jetzt. Will es morgen wohl lieben, es fragen, wird es dir sagen, bin schon besetzt. Will es morgen nun lieben, es fragen, wird es dir sagen, bin schon besetzt. Wenn du mich heute nicht küsst, du gehst jetzt morgen so leid. Denn mein Herz hat das morgen für dich gar keine Zeit. Und darum reiche ich dir von Liebe jetzt. Wir es morgen nur lieben, es fragen, wir es dir sagen, bin schon besetzt. Wir es morgen nur lieben, es fragen, wir es dir sagen, bin schon besetzt. Wenn du mich heute nicht küsst, du gehst jetzt morgen so leid. Denn mein Herz hat das morgen für dich gar keinen Zeit. Und darum rate ich dir von Liebe jetzt. Wir es morgen nun lieben, es fragen, wir es dir sagen, bin schon besetzt. Wir es morgen nun lieben, es fragen, wir es dir sagen.